¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sanos y entrenando. En el episodio número 29 de la temporada 2 tenemos como invitado a Tano Fernández, quien es un reconocido competidor y maestro de Perú, con el cual hablamos de diferentes temas, como el evento que se viene de Cross Combat en Perú, que reúne a los mejores grapplers del país. También hablamos de su carrera en el jiu-jitsu y de diferentes temas como la limpieza durante esta pandemia para las academias. Hablamos también de sus visitas en Brasil, talento local, el trabajo que se hace con el TVJJ y muchísimo más. Pero antes de pasar con él, queremos dar gracias a Bodega BJJ, que es la tienda de mayor confianza en México y ahora también envía a Estados Unidos. Si tienen a alguien por allá en Estados Unidos, pueden hacer su pedido en Bodega BJJ. Solo búsquenlos en redes sociales. También queremos dar gracias al Circuito Ecuatoriano, que es otro evento profesional que se viene para octubre 16. Tenemos también el Budo Sento en noviembre y el ESL Invitacional en noviembre o diciembre. Es muy importante que apoyemos todos estos eventos latinoamericanos que se vienen. Y pues bueno, vamos a ver más detalles durante la plática que tuvimos con Tano, así que acompáñenos. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa.
No, el gusto es mío. Por ahí me tocó conocerte por allá en Perú en uno de tus torneos. Me la pasé excelente. ¿Cómo están las cosas actualmente por allá en Perú?
Bueno, ahora estamos como todos con el tema de la pandemia. De hecho, el Perú es uno de los países que más contagiados tiene en el mundo, que más gente está falleciendo. Pero bueno, igual ya un poco que está bajando, ¿no? Ya se ve que la gente ya está saliendo, hay academias que ya están empezando a entrenar. Y bueno, la vida continúa, ¿no?
Acá en México creo que es el país número 4 con más fallecidos en el mundo y pues no sé, creo que tiene mucho que ver tal vez el sistema de salud, obviamente también la gente que obviamente si se hubiera tomado conciencia desde un inicio pues tal vez no hubiera habido tantos decesos, pero por otro lado pues también la gente sana, la gente fuerte, pues tiene que regresar a las actividades, no se puede dejar caer un país así nada más, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. La vida continúa y bueno, y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Que es lo que finalmente nos da el sustento del día a día.
Así es, Tano. Bueno, para la gente que todavía no te conoce, cuéntanos desde un inicio, ¿cómo fue que iniciaste tu camino en las artes marciales?
Bien, yo inicié hace ya 12 años, ya un poco más, van a ser 13 años. Conocí el jiu-jitsu en un gimnasio de pesas, que yo iba de chico, desde los 15 años iba a ese gimnasio y cuando cumplí 18 decidí meterme a probar una clase de jiu-jitsu. Me pusieron con un chico pues que llegaba más o menos a la altura del pecho y era bastante menor que yo. Uh-huh. Y era cinturón azul y me pusieron a pelear con él y el pata me agarró como juguete, imagínate, pues me sorprendió y desde ahí como que me sorprendió, me gustó y me metí y hasta el día de hoy no paré, creo que no he parado ni siquiera un mes de hacer jiu-jitsu.
Wow, entonces fue amor a primera vista.
A primera vista, sí.
A primera rolada, muy bien, muy bien.
¿Y en qué momento sentiste tú, Tano, que dijiste, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a eso. ¿Hasta qué momento fue?
Pasa que mi profesor, en ese momento yo tenía pues un mes de entrenamiento y me dijo si quería competir. Y bueno, yo no estaba preparado, es más, le dije que lo iba a pensar, pero al final me metió a pelear, era un campeonato interno y me encantó sentir la sensación de esa competencia, ¿no? Porque yo ya había, bueno, desde chico siempre había hecho deportes, había competido en otras cosas, en fútbol, en atletismo, pero nunca en un arte marcial. Y es más, en ese torneo me ganaron y igual o sea, desde ahí creo que no dejé el jiu-jitsu, ¿no? Me encantó competir, al mes siguiente también competí y así fue un jiu-jitsu más de competencia, ¿no?
Muy bien, muy bien. Entonces fue la adrenalina, la emoción. A
Sí.
diferencia. Me comentaste que tú ya habías jugado otros deportes. Yo también empecé con los deportes de pelota. ¿Cuál sientes que es el mayor beneficio de cuando practicas un arte marcial o deporte de contacto, a diferencia de un deporte de pelota? ¿Cómo crees que es el beneficio como crecimiento personal?
Mira, yo creo que depende mucho de cada persona, porque el arte marcial ahora te lo presentan como, te lo pueden presentar como un arte de defensa personal o un arte de competencia o simplemente un arte místico o ancestral, ¿no? Entonces, depende cómo tú lo quieras llevar y cómo lo quieras manejar. Yo desde el primer momento que me metí a las competencias, siempre fui bien disciplinado, ordenado, puntual, responsable y perseverante en lo que quería, ¿no? Siempre estricto en ese sentido. Y sabía que para llegar lejos o para hacerte un nombre, la manera correcta es ser disciplinado. Entonces
Claro.
me enfoqué bastante en ese aspecto, porque conozco muchas personas que muchos compañeros o amigos que he visto que no lo llevan de esa manera, pero igual se divierten, les gusta, la pasan bien. A diferencia mía, que yo sí dije, o sea, en verdad esto me gusta, me quiero dedicar a esto, en algún momento quiero abrir mi academia, pero tengo que ser muy responsable y muy disciplinado. Y bueno, ese es el enfoque que yo le di, ¿no?
Bueno, traías lo más importante, las bases, ¿no? Porque sabemos que, pues como en todos lados, a veces hay mucho talento, pero se confían mucho del talento, no ponen el trabajo duro y a final de cuentas el trabajo duro siempre es el que sale tarde o temprano airoso, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es algo que yo siempre trato de inculcar a mis alumnos, ¿no? O sea, no significa que porque practiques un arte marcial y quieras vivir de esto, tengas que ser un samurái, para nada, pero tienes que ser muy, muy disciplinado y muy responsable cuando te toca hacerlo, ¿no? Por ejemplo, antes de una competencia, yo no concibo que, por ejemplo, salgan a fiestas, que tomen, que usen drogas, etcétera, ¿no? Tantas cosas que ahora me sorprendo cuando veo cosas que hace, no sé, pues varios años atrás no se veían, ¿no? Pero como te digo, es el enfoque que cada quien le dé a su jiu-jitsu, ¿no?
Así es, muy bien, Tano. En lo personal sí creo que el arte marcial te da cierta responsabilidad, porque yo que jugué varios deportes de contacto, perdón, varios deportes de pelota, jugué básquetbol en la selección de la escuela, jugué fútbol también en una selección, béisbol, etcétera. Creo que a veces es muy cómodo echarle la culpa al compañero, ¿no?
Sí.
Si pierdes, dices, la regó aquel, la regó el otro, y algunos se lavan las manos, y si ganas, aunque participaste bien poquito, pues somos campeones, nosotros ganamos, ¿no? Yo siento que el arte marcial, ya sea que compitas o no compitas, te hace responsable a ti O sea, tú eres el único responsable de tu aprendizaje, de si ganaste, si fracasaste, lo que sea, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. A diferencia de los deportes colectivos, las artes marciales son individuales y definitivamente ganas, pierdes o cual sea, no necesariamente de manera competitiva. Incluso puedes competir yendo a la academia todos los días y medirte con tus compañeros o tus amigos de entrenamiento y ahí te empiezas a dar cuenta el nivel de responsabilidad que le quieres dar a lo que haces, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en eso.
Muy cierto, Tano. Sabemos que de repente fuiste a Brasil. ¿En qué momento fuiste para allá? ¿Qué fue lo que te hizo decir, sabes qué? Pues tengo que ir a la Meca.
Mira, yo empecé en el 2008, en el 2011, 2000, claro, finales del 2008 empecé yo, todo el 2009. 2011 fue la primera vez que fui de cinturón azul a Brasil. Y solo fui a entrenar y a conocer. Yo entrenaba en la academia Gigo Jiu-Jitsu. Y bueno, llegué a Gigo, me encantó. Gigo es, la verdad, que una extraordinaria persona, un gran profesor. Me recibió muy bien, con los brazos abiertos. Yo ya lo conocía porque él había venido acá a Lima. Y nada, y la energía, la vibra de la academia, los compañeros, me hice rápido muchos amigos, incluso en ese momento ahí estaba Ever Santos, él era cinturón azul también, cayó Tommy Langacker, que habían buenos peleadores y imagínate, pues no conocer ese nivel me abrió los ojos. Y desde ahí no, nunca dejé de ir a Brasil hasta este año, ¿no? Del tema de la pandemia, que tengo un pasaje comprado, así que probablemente a fin de año, Dios mediante, pueda ir a allá, ¿no? Pero así empezó desde el 2011 hasta el día de hoy, siempre viajando a Brasil, compitiendo en los mundiales de la CBJJE, a torneos de la IBJJF también. Sí, es lo que en verdad me llamó mucho la atención, ¿no?
Sí, de hecho, pues Gigo es uno de esos equipos chiquitos que de repente empezó a hacer muchísimo ruido. También cuando estaba por ahí Herbert Santos, Tata, varios competidores, también los ligeritos.
Sí.
¿Cómo viste esa unión? Se me hace que fue muy estratégica esa unión con Lloyd Irving. ¿Qué te pareció?
Claro, justo me acuerdo perfectamente que creo que fue el 2013 o 2014. Yo estaba, ya habíamos, estábamos terminando de entrenar y me senté al costado de Guigo y comenzamos a hablar porque recién salía Keenan Cornelius de cinturón morado, que ya justo le había ganado a uno de los Millao. Y bueno, y me dijo, yo soy muy amigo de Lloyd Irving. O sea, ellos son muy amigos y desde ahí yo creo que empezó a pensar esto porque me comentó que Lloyd Irving le había dicho para crear esa parcería, ¿no? De entre Gigo y Lloyd Irving, que por supuesto fue muy beneficioso para Gigo y para Lloyd Irving también, ¿no? O sea, Gigo siempre manda a sus competidores allá y hacen un gran espectáculo, ¿no? Incluso muchos campeones mundiales ha sacado Guido como Dusao en cinturón morado, Jonathan Gracie en su tiempo, ahora lo ves a Meirán, que es un chico extraordinario, una máquina, y
Talentosísimo.
muy, sí, muy, hay ahora no me acuerdo el nombre de esta chica, Soares. Muy buena también, o sea, bueno, un gran equipo Guigo, la verdad. Y al día de hoy, bueno, yo ya no pertenezco a Guigo, pero tengo los mejores recuerdos y es un lindo y extraordinario equipo. Y Guigo es una extraordinaria persona y un muy buen profesor.
Yo pues empecé a saber de ellos, pues ya ves, yo estoy más al norte y me empapo más del jiu-jitsu que está en California, pero sí me empecé a dar cuenta, igual con ayuda de redes sociales y todo, que pues así como Cicero Costa, ¿no? Que eran equipos chiquitos, pero que estaban sacando mucho talento. Y creo que es una muy buena mancuerna la que hicieron Lloyd Irving y Wigo, porque pues Lloyd Irving es muy bueno para marketing, tiene muy buen sistema, los drills, etcétera. Y el traer talento fresco, talento nuevo, apoyarlo como él sabe apoyarlo, llevarlos a los mundiales, etcétera, pues hizo toda la diferencia, porque sabemos que pues muchos atletas de Brasil no pueden hacer ese viaje a California.
Por ejemplo, hay un chico talentosísimo en Guigo que se llama Gabriel Costa. Gabriel Costa en Brasil campeona todo, absolutamente todo, pero ya van varios años que le denegan la visa. Entonces no puede ir a competir a Estados Unidos y debe ser una frustración muy grande para él, porque en verdad, o sea, es un chico que es muy, pero muy bueno. Inclusive Tulo, no, creo que el año pasado no vino, hace 2 años, pero vino acá a Perú a competir también. Muy bueno, sí.
Sí, yo
La verdad
pienso
que
que
sí.
el mundial deberían de moverlo de país cada año, o al menos cada 2, 3 años, porque pues supongo que por logística y todo, pues les conviene que sea en California, pero pues debería de ser como ADCC, que de repente cada 2 años pues cambia de sede, y eso les da diferentes oportunidades a las personas como él que no pueden sacar esa visa, que en realidad pues es la visa más difícil de sacar probablemente del mundo.
Sí, no, y además que es costosa. Entonces
Claro.
imagínate, yo que siempre voy a Brasil, o sea, levantas una piedra y hay un chico jugando pelota y al costado haciendo jiu-jitsu. Y
Sí.
más allá, peleando MMA. Entonces imagínate la cantidad de talento que tienes en Brasil. Por eso cada vez que yo también he competido y he ido a los mundiales de la IBJ en California. Y obviamente es el nivel, es extraordinario, pero si yo comparo los niveles, por lo menos de las faixas coloridas, no, o sea, yo te digo que está muy parejo, e inclusive vas a encontrar hasta más talento en Brasil, en serio, o sea, y hay mucha cantidad de peleadores, o sea, muchísimos, es increíble.
Sí, y pues es una realidad que si quieres ahora sí saltar a la fama, entre comillas, en el jiu-jitsu, pues tienes que ganar en California, no, no hay
Sí,
más.
eso es algo que también hablaba con el profesor Soluso, ¿no? Por ejemplo, ayer que hablé con el profesor Soluso, coincidíamos en algo, ¿no? Acá en Perú, los peruanos nos hemos acostumbrado más a ir a Brasil que ir a California, porque por un tema geográfico, de Lima
Claro.
a Sao Paulo llegas en 4 horas, en cambio de Guayaquil a Sao Paulo no hay vuelos directos. Y además que para los ecuatorianos es mucho más fácil ir a California, por el tema de la moneda, por vuelos directos, etcétera, ¿no? En cambio, para nosotros es más fácil ir a Brasil. Incluso agarras un bus, te toma 2 días, pero llegas a Sao Paulo, ¿no?
Claro.
Y también va por ahí, ¿no? La cosa.
O sea, yo cuando fui a Perú vi mucho talento. O sea, como que ya la parte de la pelea es algo que yo noté que se lleva, porque muchas veces no todos lo llevan, pero como que a veces ya se trae, ¿no?
Bueno, tú te das cuenta del peleador peruano o de la capacidad que tiene el peruano para deportes de contacto, porque tenemos varios peleadores en la UFC. O sea, creo que después de Brasil, en tema Latinoamérica, Perú es el que más peleadores ha sacado, ¿no? Hemos tenido, bueno, tenemos a Claudio Puelles, al Fuerte Barzola, Valentina Shevchenko. Siendo de Kirguistán, siempre representó al Perú porque entrenaba acá, Jesús Pinedo, y por ahí dos peleadores más que han estado en la UFC, ¿no? Hablando, bueno, no, tengo que corregir, sacando a México, porque México de hecho tiene bastantes peleadores, ¿no? Pero en el tema de Sudamérica, Perú es el que más peleadores ha sacado y destacado en la UFC. Y por ejemplo, en deportes como lo que pasa es que acá en Perú no le dan mucha importancia a los deportes, pero digamos, deportes como la lucha libre o el judo acá son muy buenos, hay mucho talento, pero no hay apoyo. Y eso es lo
Sí.
que no hace que no destaquen tanto los peleadores a mayores niveles, ¿no? Pero sí, la raza y creo que eso está en la sangre, en las venas, ¿no?
Sí, pues ahí están los dos países y de pura casualidad, pues son países de que tienen historial de guerreros, los aztecas, los incas, y
Claro.
pues bueno, yo siento que sí, o sea, sí es algo que se hereda, que se lleva, y pues te digo, yo lo noté, no por nada, no porque fui para allá, pero sí yo noté que había esa garra. Y noté también que hay mucho interés por la lucha estilo olímpico, ¿no?
Sí, yo creo que hay una, ahora último, hay una, como las academias están implementando más la lucha de estilo libre. Por ejemplo, yo en mi academia en Almeida he implementado la lucha ya hace varios años y nos ha traído muchos logros. El año pasado fuimos a competir un grupo de mi academia de Almeida, fuimos a competir el torneo nacional de lucha olímpica y todos quedamos en podio. Yo también participé, quedé tercero.
Sin ser su especialidad.
Entonces, claro, lo hacemos 3 veces a la semana, tenemos buenos profesores, imagínate. Entonces, la vez que fuimos 7 y los 7 sacaron medalla. Fuimos 8 y 7 sacaron medalla. Imagínate, y no es un nivel bajo, de hecho es un nivel alto, ¿no?
Sí, así es. Sí, pues es muy bueno para el Nogi. Obviamente hay diferentes tipos de reglas. A mí en lo personal me sigue gustando más las de ADCC porque le dan oportunidad a todos los grapplers.
Sí.
O sea, sea cual sea tu estilo, ya sea que eres de lucha o que de grappling, a veces siento que, o sea, todos los estilos tienen lo suyo, pero a veces siento que si es, digamos, solo sumisión, sin puntos, sin ninguna regla, pues le facilita mucho el que llegue y se siente en guardia, ¿no? Y nomás
Sí.
espera y espera y espera. A mí se me hace que el grappler completo debe de tener ese crédito por los derribes.
Totalmente, totalmente. Y es más, yo que organizo los torneos, ahora que me toca organizar un torneo de grappling, me ponía a ver el sistema de reglas, por ejemplo, del EBI, del ASC, de algunos otros sistemas que implementan, y el que definitivamente más se adecuaba y más equilibraba el tema para los luchadores, para los lucheros, peleadores de MMA, qué sé yo, es el ADCC. El ADCC es el que mejor equipara el sistema de competitivo, ¿no? Así que yo también me fui por ese lado de hacer las competencias, bueno, esta competencia que me toca de ADCC, ¿no?
Así es, cuéntanos un poco sobre eso, Cross Combat, ¿de dónde salió? ¿Cuál es la idea sobre este evento que se viene próximamente?
Bueno, te cuento exactamente Cross Combat o te cuento los inicios de cómo empezamos con la organización.
Como tú quieras con la organización.
Entonces, ya, va. Nosotros empezamos, bueno, yo específicamente en el 2012, ya era cinturón morado, ya había ido a Brasil, había conocido las competencias y bueno, ver las competencias como que me amplió un poco la cabeza para traer algo así acá a Perú, ¿no? De hecho, yo sabía que era muy complicado, pero acá, por ejemplo, no habían competencias grandes, simplemente hacían competencias en las academias y los peleadores se apuntaban y el mismo día hacían las llaves y podía tomarte todo el día. Eran informales. Entonces, al viajar y al conocer un poco, me junté con un buen amigo mío que armaba, tenía una BTL, ¿no? Que tenía todo el tema logístico, empresarial, y decidimos hacer un primer campeonato en el año 2014, un primer nacional. Y tuvo bastante acogida, estuvo bien organizado. Y de ahí empezamos a hacer más y más campeonatos, y al día de hoy, bueno, TBJ, como se llama nuestra organización, hace 6 campeonatos al año. En Lima son 4, que es el nacional, con kimono, el nacional sin kimono, el Lima Open Internacional y el torneo Clausura. Y tenemos 2 torneos más que hacemos en las provincias. Hemos hecho uno en Cusco, en Arequipa, en Trujillo, que son ciudades importantes de acá de Perú, y hemos tenido mucho éxito. Entonces, cada vez hemos ido expandiendo más el jiu-jitsu en todo el Perú. Y bueno, la mayor cantidad que hemos tenido de peleadores en un nacional de Lima, hemos pasado los 500 peleadores. Hemos traído, pues, peleadores de campeones mundiales como Ever Santos, Isaac Bayense, Clever Clandestino, ha venido Vía Basilio, ha venido Talison Suárez, Gabriel Costa, en muchos peleadores hemos traído, y eso creo que le dio mucho nivel al jiu-jitsu peruano, ¿no? Y eso fue muy bueno para hacer que el jiu-jitsu acá crezca y crezca muy rápido, porque te estoy hablando en los últimos 4 o 5 años, es que el jiu-jitsu ha tenido una evolución acá en Perú. Y bueno, y a raíz de la pandemia, nosotros teníamos pensado este año hacer el primer torneo latinoamericano de jiu-jitsu. No me acuerdo si te comenté, creo que sí, pero a raíz de la pandemia se truncaron todos los torneos que teníamos que hacer. Y bueno, yo soy bastante aficionado de los torneos que hacen en Flow Grappling en Estados Unidos, en Brasil, como el Fight to Win, BJJ Stars que están haciendo, y en general estos campeonatos que son con streaming, ¿no? Formato de streaming. Y decidimos crear uno acá en Perú con los mejores grapplers del momento. Y juntar a los peleadores de lucha libre con los de judo, los de MMA, y así comenzó la idea de hacer el Cross Combat, que es el torneo que vamos a hacer, ¿no?
Excelente, excelente. Sí, creo que es muy importante el traer talento, el que vengan invitados de fuera, campeones. Pues esa vez que fui yo, había varios. El que ganó, pues fue Tata, que se llevó ahí
Ajá, sí.
el absoluto, que pues dio un buen show, muy buen show. Y acá hacemos lo mismo en México, en el ESL, de que pues ha venido, el último fue Lucas Hulk, y pues igual, ¿no? Hizo y deshizo. Creo que es muy importante que los que están en casa reciban el talento de fuera para que se puedan medir y para que, porque muchos de ellos no pueden viajar, no pueden salir, ya sea por visa, por razones económicas o lo que sea. Pero es muy bueno que tengas a alguien de nivel mundial enfrente de ti, luchando, se gane o se pierda, pero te motiva, aunque no se gane, ¿no? Te motiva y te mide, ¿no? Te dices, ok, estoy lejos o no tan lejos de un nivel así.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el traer a esa cantidad de peleadores que te he mencionado ha sido lo mejor que se ha podido hacer para que el jiu-jitsu crezca acá en Perú. Y además porque en verdad el único freno que tenemos, que tiene el ser humano, es uno mismo, es tu
Claro.
mente, es tu cabeza. Porque así como se entrena en Brasil, se puede entrenar acá en Perú, y así también se puede entrenar en México y en todos los países del mundo. O sea, simplemente es el límite es la cabeza. Y yo, bueno, lo que
Claro.
le digo a mis alumnos: si tú quieres ser campeón mundial, tú puedes ser campeón mundial, solo tienes que dar el 100% de ti. Y es lo que nos dice siempre Cayo Almeida, que es mi profesor, ¿no? Cayo tiene muchos grandes peleadores, ¿no?, que empezaron
Sí.
desde chicos, campeones mundiales. Vía Basilio, Clever, Leo Lara, tuvieron también a Evech un tiempo. Y demás peleadores que, imagínate, ese nivel que llegaron a tener. Y es verdad, el límite lo pone uno mismo. Y creo que el peleador peruano está empezando a entender eso y está empezando a salir de su zona de confort, y cada vez se va a escuchar más de los peleadores peruanos. Yo eso te puedo asegurar.
Claro, así es. El nombre Cross Combat es por la mezcla de estilos, porque sabemos que hay hasta un luchador olímpico por allá.
Sí, el nombre Cross Combat es por la mezcla de estilos, es verdad. Y bueno, para contarte un poco del evento, este evento, el punto principal es el Super 8, que es arriba de 80 kilos. Bueno, ya mencioné que las reglas son ADCC. Tenemos peleadores como Alejandro Tolmos, que es un cinturón marrón de Jiu-Jitsu, él es alumno mío. Y es muy bueno competitivamente.
Sí, lo tuvimos acá en California, sí, sí me acuerdo, bien duro.
Claro, estuve entrenando en Atos, ¿no? Después, Paulo Cateriano, que es un cinta negra también muy bueno, con bastantes logros internacionales. Tenemos a un peleador de MMA, que es un histórico del MMA peruano, que es Jackson Mora, que también ha peleado ahí en México. Tiene más de 60 peleas, Jackson.
Wow.
Imagínate. Buen peleador, también reconocido. Tenemos a Paul Ambrosio, que es un. Acaba de clasificar a los Juegos Olímpicos en Tokio. Y tenemos cinturones morados. Tenemos un par de chicos de la escuela Gio Jiu-Jitsu que vienen creciendo. Eduardo Castillo y Ángelo Castillejo son muy, muy talentosos. Tenemos un peleador más de MMA, Oscar Ravelo. Y uno de Jiu-Jitsu, cinturón marrón, Kenji Echevarría. Entonces, esa mezcla de estas artes marciales se van a ver en este Super 8, ¿no? Y además también vamos a tener peleas pactadas. Estamos tratando de pactar peleas, por ejemplo, de Jiu-Jitsu con MMA o de lucha con Jiu-Jitsu para darle esa mística diferente que queremos darle en este Cross Combat. En una de las peleas pactadas interesantes vamos a tener a Alfonso Estrada, que es un chico de la escuela Monkey Jiu-Jitsu. Él es, bueno, Monkey y Fight Sport son, por así decirlo, lo mismo, ¿no? Y este chico es muy talentoso, tiene muchas medallas de la IBJ ahí en Estados Unidos, el cinturón morado, y se va a agarrar con un peleador de MMA muy, muy bueno acá también, que está sobresaliendo, que se llama Rudy Gavidia. Y así vamos a tener varias peleas pactadas. Entonces,
¿Va a
y
ser en
además,
jaula o en tatami?
no, va a ser en tatame, va a ser en
Muy
tatame.
bien.
Y además también vamos a tener un espectáculo de freestyling con raperos, ¿no? Que se van a agarrar
Órale.
ahí, se van a sacar el ancho, pero con la boca nada más.
Buenísimo, buenísimo.
Claro.
Eso siempre es súper entretenido.
Sí, como para darle un poco de alegría al evento, ¿no?
Excelente. ¿Y fecha y cómo se puede ver, Tano?
El evento va a ser el día 9 de octubre, viernes 9 de octubre. Y bueno, ya tenemos la página web que es www.crosscombatperú.com. Ahí te bajas el aplicativo y simplemente pagas. Bueno, son en soles serían 16 soles y en dólares son más o menos $5.
Oh,
Entonces,
súper bien.
es bien accesible para que todos puedan verlo. De repente la comunidad jiu-jitsera en Latinoamérica puede acceder y verlo y ver cómo está el nivel acá en Perú, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos también con TVJ, la organización, es traemos también o tenemos parcería, por ejemplo, con Ecuador, con el profesor Soluso, que la vez que tú viniste trajo a la delegación ecuatoriana acá a Perú.
Sí.
Antes también ha venido Pipo Chape con la galera de Chile y siempre estamos haciendo estas parcerías, están trayendo selecciones de sus países a pelear acá a Perú y eso también es muy bueno, ¿no?
Claro, es muy importante y sobre todo en este momento es muy importante el que los atletas puedan competir. Sabemos que no se puede aglomerar la gente, no se puede hacer un torneo normal, pero o sea, con las medidas que se necesitan, sí puedes tener un evento profesional donde los que realmente se dedican a esto puedan expresarse, porque pues yo sé que algunos dejaron de entrenar, otros más o menos en su casa, drills, etcétera, pero el que se dedica a esto no paró, se adaptó a lo mejor a otra forma de hacerlo, pero no para de entrenar porque pues a eso se dedica.
Sí, de hecho, yo creo que el que se dedica no puede parar de entrenar y qué mejor que le presentes un campeonato, ¿no? Que lo invites a participar, eso le da más motivos para seguir entrenando, ¿no? Y además, no solo al peleador, sino al espectador. El espectador se va a contagiar de esto, va a decir, oye, se están haciendo campeonatos, ellos no están parando, no hay por qué parar. Y eso también es el mensaje que nosotros queremos dar, además de apoyar a los deportistas, porque comprar el pay-per-view, vas a apoyar al deportista, se van a hacer más eventos, se les va a premiar mejor, igual estamos dando premios en efectivo, así que, bueno, esta es la idea, seguir, decir que estamos vivos, ¿no? Que seguimos.
Claro. Claro, es muy importante, la verdad, el pay-per-view está bastante accesible, independientemente de que los conozcas poco o no, siempre es un buen espectáculo. ¿En qué día cae? ¿Es en sábado, domingo, viernes?
Viernes, va a ser día viernes en la tarde, empezará a las 6 de la tarde hora Perú, 5 de la claro. tarde hora Perú y máximo 3 horas. O sea, es uh-huh. algo rápido, es un espectáculo rápido y bien bonito. De hecho, en el tema logístico, vamos a poner una pantalla de 24 metros de ancho. Imagínate, gigante, con el tatame también en un altillo grande. Vamos a poner 5 cámaras para filmar todos los momentos de las peleas. Vamos a tener comentaristas de la talla de Claudio Puelles, que es peleador de UFC. Y nada, y tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? El mejor espectáculo que se pueda presentar aquí en Perú.
Muy bien, no, pues se escucha excelente, un viernesito, hacer un ceviche, disfrutar de buen grappling, no hombre, ahí voy a estar, claro. ahí vamos a estar, nada más extrañando un buen emoliente.
Tú que ya has venido y has tenido la oportunidad de comer aquí en Perú, lo sí. delicioso que se come. Justo ayer hablando con el profesor Soluso me decía, estoy extrañando ir allá a Perú para comer un buen ceviche, tomar una cusqueña, uh-huh. tomar una chicha, sí, claro. sí, pues venir acá en verdad es comer bien, conocer, tienes a la playa acá al costado, en la capital está la playa, puedes ir a surfear, es un bonito lugar como para venir a visitar, la verdad, que Lima, el Perú en general, ¿no?
Sí, definitivamente yo sí me quedé con la idea de regresar y de llevar un par de atletas de aquí de este lado para que también vayan y se foguen, o sea, allá en Perú con atletas que van de Chile, de Brasil, de Ecuador, que no siempre son los mismos que se ven acá en California. Entonces claro. es súper importante hacer eso y pues apoyar el jiu-jitsu en general. Es los primeros que lo empezaron a hacer fue en Texas, creo que si no me equivoco fue Fight to Win, Turcos Grappling. Es importante que nosotros los hispanos también hagamos lo mismo. Sé que viene un evento en Ecuador también que va a ser muy bueno, otro en México, entonces es importante que apoyemos a todos los eventos para que los atletas salgan adelante, le muestren a los demás que son atletas profesionales, independientemente de que no van a recibir millones de dólares como en el fútbol, pero trabajan igual o tal vez hasta más duro que todos estos atletas profesionales que son millonarios, ¿no?
Totalmente, a veces es un poco injusto, ¿no? La vida no siempre es justa, pero uh-huh. con tal de que hagamos lo que nos gusta, nos apasiona, creo que ya estamos pagados, más que millones o, claro. o cualquier cosa que el dinero pueda comprar, creo que la felicidad que te da el hacer esto que tanto amamos, que es el jiu-jitsu o el grappling, no tiene costo, y mira, yo por ejemplo siempre veo pues las MMA y el primer deporte que salió adelante en la pandemia fue la UFC con el formato en pay-per-view, ¿no? Y está alcanzando niveles de sintonía y aceptación que ningún deporte está alcanzando ahorita, ¿no? A excepción del fútbol, digamos, ¿no? Creo que está por debajo del fútbol. Entonces, quién sabe, dentro de algunos años, ahorita de repente no se está ganando lo que se puede ganar un futbolista, pero quién sabe y en algún momento se pueda dar, no sabemos. Como que ya los peleadores de MMA están ganando mucho, mucho.
Sí, así es. No, pues es que, o sea, si comparamos el crecimiento ha sido grandísimo, porque pues... Claro. Claro, si nos regresamos 25, 30 años, estamos hablando de que pues no los bajaban de peleas de perros, no van a salir, iban a ganar $100 si bien les iba, o algunos hasta pagaban por pelear, entonces sí ha crecido.
Claro, obvio que ha crecido. Entonces, si seguimos ese crecimiento y seguimos ese camino y lo profesionalizamos, porque la idea también de esto es hacerlo profesional, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy de la idea que si voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien, con excelencia, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, y es un tema que hablé contigo mucho, ¿no? El tema, por ejemplo, de las academias. Yo que he viajado por varios países y he conocido muchas academias, he visto academias muy, pero muy bonitas y academias muy, pero muy mal presentadas, sin limpieza, desordenadas. Terminas el entrenamiento y haces lo que quieres. Entonces, también hay como un yin yang ahí, ¿no? No termina de cuadrar. Yo creo que mientras nosotros, los profesores, los profesionales de esto, transmitamos que tenemos que profesionalizar esto, nuestras disciplinas, esto va a seguir creciendo. Pero si sigue como que desordenado, desorganizado, sucio, cada uno hace lo que quiere, terminando el entrenamiento, yo creo que no va a ser, va a frenar un poco ese camino, ¿no? No sé tú qué piensas.
Sí, más ahorita con el asunto de la pandemia, la limpieza es súper importante porque si lo que quieres es que crezca, la persona que es extraña a todo eso, o sea, la persona que llega de la nada, tiene que poder sentirse cómodo, porque la mayoría llegamos o porque teníamos mucha curiosidad y queríamos entrenarlo sí o sí. O porque nos traía algún conocido y nos obligaba, nos decía, vente a entrenar, vente a entrenar. Pero una persona que simplemente vaya caminando por la calle, voltea a ver tu academia, entre, tiene que sentirse cómodo en cuestión de que vea que hay orden, que hay limpieza y que hay un buen ambiente también, que hay compañerismo. Sé que en algunas academias. A veces al nuevo le ponen una friega o cosas así que pues no es realmente una buena bienvenida. En cambio, hay otras donde dicen, bueno, vamos empezando poco a poquito y mira, te voy a enseñar un movimiento de defensa personal o algo así, pues dejarlos que vayan agarrándole el amor, pues no, tampoco no los podemos estar asustando.
Obvio. Además que todo entra por los ojos. Yo
Sí.
te comento, una vez estaba en Brasil y un amigo me escribió y me dijo, oye, nos vamos a Cícero Costa. Estoy hablando del 2015 o 2016. No, 2015. Y bueno, vamos. Fuimos a Cícero Costa y esa clase. Cícero Costa para esto no es grande, es una academia chica. Llego y desde una cuadra atrás ya olía a jiu-jitsu, pero fuerte. Y me acerco, los kimonos tirados por la vereda, la gente amontonada, no te imaginas cómo estaban. Entonces yo agarré y le dije, mira, es una academia donde están los Millao, Leandro Lo, en ese momento que estaban, pues olvídate, se comían a todos, increíble, pero ya yo llegar y ver eso como que, cómo entro a esa jungla donde todos están tan revoloteados, estaban que se lavaban la cabeza, todo estaba mojado, o sea, no, agarré y me di media vuelta, dije, bueno, un horario donde haya de repente, no esté tan alborotado, creo que sería mejor, ¿no? En algún otro momento, pero ahí ni siquiera entrábamos. Y como que no me dio una buena impresión, o sea, siempre se sabe el nivel de esa cosa, pero en ese momento no me dio una tan buena impresión. Y después de eso, después de esa visita, por ejemplo, me fui a Almeida, donde también estaban, donde estaban creciendo los chicos, buen nivel y todo, y encontré otra cosa. Y yo decidí quedarme en Almeida, ¿no? Y es un tema de
Claro.
impresión, así fue,
Sí, pues
imagínate.
para todos hay. Ahora sí que lo que tú hagas, eso mismo vas a traer. Y yo me he dado cuenta en el jiu-jitsu, desde la gente que es muy tradicional, que ya es como el judoka, está bien, va a atraer ese tipo de gente. Y hay gente que es muy relajada, que a ellos les gusta no estar pidiendo permiso para entrar o para salir, cada quien haga lo que sea y se hacen bromas pesadas, etcétera. Está bien, no pasa nada. O sea, cada quien va a traer el tipo de gente que crea esa comunidad dentro de su academia, ¿no?
Sí, es al final es verdad, es totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Al final cada uno atrae lo que quiere, ¿no?
Así
Sí.
es, así está, ¿no? Oye, pues muchas felicidades, acabas de tener una niña, ¿verdad?
Sí, una niña que la verdad todos los días no me deja dormir tan bien, pero yo feliz de que no me deje dormir porque la cargo y la veo y me enamoro todos los días. Todos los días me
Claro.
enamoro. Sí.
¿Ha cambiado tu
Gracias.
visión en cuestión de enseñar jiu-jitsu? ¿En qué edad la vas a meter a entrenar? ¿O decir, sabes qué, las mujeres necesitan entrenar más? ¿Ha cambiado a partir de esto tu visión?
La verdad que no, y para serte bien sincero, yo mi vida siempre la llevo igual, ¿no? Yo soy de los que se despierta temprano. Hago mis clases, hago mis ejercicios, siempre estoy pendiente de, bueno, si tengo algún torneo, de los torneos de todo, y si en algún momento ella decide adaptarse a lo que yo hago, porque bueno, Camila, que es mi esposa, ella también hace jiu-jitsu, entonces ya teniendo una pareja de jiu-jitsueros, yo me imagino que ella se
No le
adaptará y
va a
si no
quedar de
quiere...
otra.
Y si no quiere, es libre de hacer lo que quiera, ¿no? O sea, la cosa es no imponerle. Pero yo creo que se va a adaptar porque nosotros lo hacemos porque nos encanta, pues.
Sí, va a aprender jugando, no va a saber que está aprendiendo jiu-jitsu, va a creer que está jugando y está aprendiendo, ¿no? Al mismo tiempo.
Sí, totalmente. Y a mí, obvio que me encantaría que haga, ¿no?
Claro, no, y es súper importante que las mujeres entrenen, aunque sea que se apliquen a la defensa personal por su seguridad, porque pues sabemos que en Latinoamérica pues hay mucha violencia, sobre todo mucha violencia de género, a veces las autoridades no hacen lo que tienen que hacer, se pierden casos, etcétera. Aunque, ¿sabes qué? Esa vez que fui a Perú, hay algo que me llamó la atención y creo que más países tienen que adaptarlo. Yo noté que allá hay como una casetita en lo alto y allí están los policías y tienen cámaras por toda la ciudad. Entonces, ellos están viendo por la cámara desde que ven a alguien sospechoso. Y de repente, no sé, se roba algo o lo que sea, pum, ya saben dónde está, por dónde va y lo alcanzan en las motitos. Yo siento que eso es algo que se debe de hacer en todas las ciudades. Un lugar como México debería tener un sistema así.
Sí. Bueno, tú estuviste en Barranco y en Miraflores, ¿no? Que
Sí.
bueno, que son zonas turísticas acá y que implementan todos los temas de seguridad. Pero bueno, Lima es bastante grande, es una ciudad de casi 12 millones de habitantes, entonces no es en toda la ciudad, obviamente. No es una ciudad, está creo que cada vez más segura, ¿no? Pero no es tanto así, ¿no?
Ah,
Es como el DF,
interesante.
¿no?
Entonces me tocó por el área, ¿no?
Te
Andaba
tocó, te tocó la parte buena.
en el área nice, sí, es cierto, es verdad. Pero
Sí,
fíjate, eso es
claro.
algo que debería de implementarse. O sea, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero tanto que agarran de impuestos, pues inviertas en la seguridad de la gente, porque
Sí, totalmente.
está duro. Todos los días vemos noticias terribles, al menos acá en México, gente asaltando, matando en la vía pública. Pero bueno, como te digo, ya es otro tema, Tano. ¿Planes entonces, qué hay aparte del torneo para lo que resta del año para ti?
Bueno, me encantaría poder ir a competir a Brasil si es que se puede, si se abre un campeonato, porque tengo un pasaje ya comprado y voy a ir a pelear el Río Open. Ojalá que se pueda y poder ir a competir. Y bueno, seguir, ¿no? Avanzando, reabrir la academia, tratar de convocar de nuevo a la misma cantidad de alumnos. Y bueno, y hacer algunas reestructuraciones que son necesarias, ¿no? El tema de la limpieza. Yo considero que tengo una academia, tú la has conocido bastante, le hago bastante énfasis a la limpieza. pero ahora tengo que
Chiquita, pero
entonces,
muy limpia. Sí,
sí,
sí es.
y ahora tengo que doblar eso, ¿no? Si antes era limpia, ahora tiene que ser mucho más limpia, entonces, y con los protocolos y todo, ¿no? Y creo que es un año como para darle esa importancia que en verdad las academias necesitan, ¿no? El tema de la limpieza, del orden, de la disciplina. Y también algo bueno que quiero comentarte que ha traído la pandemia. Por ejemplo, nosotros tuvimos que adaptarnos al tema de la enseñanza online. Y dentro de las disciplinas que pusimos, bueno, porque había visto entrenamiento funcional, que es lo que la mayoría hace, pusimos meditación, ¿no? Pusimos un arte marcial interna. En este caso es meditación, que es el Qigong. El Qigong es un arte marcial interno que consta de la meditación propiamente dicha, ¿no? Y oye, yo había hecho pocas veces, pero qué bueno es para los atletas hacer este tipo de artes marciales internos, porque
Sí.
te da una mística distinta, te digo que hasta te da un poder diferente. O sea, fortaleces tu espíritu y me parece excelente. De hecho, desde que empecé a hacerlo en la pandemia hasta ahorita, es increíble, la verdad.
Oh, qué
Y se los recomiendo a
interesante.
todos, se los recomiendo a todos.
¿Es meditación pura o tiene movimientos tipo tai chi o cómo
Es
es?
muy parecido al Tai Chi,
Ajá.
pero el Qigong y el Tai Chi se parecen bastante. Ahora,
Okay.
lo que tiene el Qigong es que además de los movimientos y encajar tu respiración o simplemente lo que vas a hacer es, vas a conectar tu respiración con tu mente y tu cuerpo, conectas. Puedes quedarte en una misma posición más de una hora, una posición que para alguien que no está acostumbrado, creo que 3 o 5 minutos puede ser demasiado fuerte, pero esto te lleva a otros niveles, ¿no? O sea, te lleva a mantenerte en una misma posición durante mucho tiempo y eso hace que te fortalezca mucho la parte espiritual y la concentración. Así que yo creo que eso se debería implementar o que los artistas marciales deberían implementar dentro de sus entrenamientos.
Sí, claro que sí. Pues se escucha muy interesante. Yo trato de meditar, no sé, a veces no lo hago diario, pero trato de hacerlo casi diario, seguido, y es muy importante empezar tu día con calma, porque a veces la mente pues es como un caballo desbocado y está brincando de un lado a otro. Y realmente esa es una manera de calmar ese caballo, de decir, a ver, vamos a empezar desde cero, hacer las cosas con concentración. Y pues el hecho de la respiración, pues es básica para el jiu-jitsu, ¿no? Entonces eso, pues definitivamente alimenta tu espíritu y tu, o sea, algo que es súper necesario para las artes marciales, como tú lo comentas, el hecho de poder estar en una posición de hacerla incómoda a hacerla cómoda,
Sí,
pues es algo
sí.
que aplicas al jiu-jitsu, o sea, maravillosamente se puede aplicar.
Tal cual lo que has dicho, hacer cómodo lo incómodo, hacer cómodo lo incómodo, tal cual lo que estás diciendo. Y sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Que yo, por ejemplo, salgo en mi camioneta y salgo a la avenida y ya se me están cruzando las combis, ya
Sí.
se me están metiendo, o sea, imagínate, pues acá estamos como locos, acá. O sea, las personas no respetan, pero tienes que mantener una concentración o sea, de otro nivel para que no te desbordes, porque en verdad es bien difícil. Pero esto te ayuda muchísimo.
Buenísimo, buenísimo. Pues ya lo escucharon por ahí también. No, nunca está de más agregar esas partes extra. Sabemos que estamos enamorados del jiu-jitsu y que muchos decimos no necesito más en la vida, pero sí hay esos detalles que pueden hacerte aún mejor.
Por supuesto.
Entonces, muy interesante. Tano, pues bueno, amigos, ya se nos fue la hora. Pues los invitamos de nuevo a que sintonicen el Cross Combat, entren a la página, agarren ese pay-per-view Y bueno, apoyemos el jiu-jitsu latinoamericano, les digo, se vienen varios eventos. En Ecuador también está el circuito ecuatoriano, se viene pronto. En México, posiblemente lees el invitacional. También hay otro que va a aparecer en México, en Ciudad de México, que es una modalidad también, pues, revuelta entre Comba Jiu-Jitsu, MMA y todo este asunto. Entonces, estén atentos a Pasando Guardia porque nosotros les vamos a pasar todos los detalles de todos estos eventos. Así que, pues bueno, algunas palabras que quisieras agregar por ahí, Tano.
Nada, agradecerte por la entrevista. Lo principal, en verdad que nosotros como latinoamericanos, como hispanohablantes y la comunidad jiu-jitsera, apoyarnos en verdad con el tema de los eventos, ¿no? Tanto ahora se está haciendo uno en Perú, después otro en Ecuador y en México, y creo que la comunidad jiu-jitsera en general tiene que buscar entrar y ver los torneos porque van a aprender muchísimo también. Se aprende muchísimo viendo todos los torneos. Así que
Claro.
nada, apoyen lo más que puedan.
A veces hasta más espectaculares, pues, porque podemos, no sé, por decir, ¿no? Un ejemplo, un super fight del número uno del mundo, contra el número dos, y todos estamos bien emocionados, y de repente se neutralizan, y
Sí.
pasaron 10 minutos, y nomás vimos que nadie pasó guardia, nadie pudo intentar una sumisión, y ahí quedó. En cambio, vemos estos eventos, se me pasaba, se llama Budo Sento, el otro que viene aquí en México. Vemos estos otros eventos donde hay gente que tiene hambre, que quiere dar espectáculo, y esos eventos pequeñitos son a veces los más entretenidos.
Sí. Si no, imagínate la final de ASC, el absoluto de Gordon Ryan con Buchecha, 20 minutos.
Sí, sí,
Y
sí.
al final era una pelea que creo que todos los del mundo de grappling queríamos ver, a ver cómo se sacaban el ancho, pero 20 minutos de neutralización total.
Sí, así es. No es una lucha que le quieres enseñar a alguien que quiere aprender jiu-jitsu, pero pues bueno, así es cuando el talento está muy parejo. Por cierto, hablando de ADCC, ¿cómo ves Galvao contra Gordon Ryan? Posiblemente se va a hacer. ¿Cómo ves desarrollándose esa lucha?
Increíble, obviamente yo le voy a Galvao, ¿no? Quisiera que gane Galvao, porque no, además de que porque me gusta mucho la forma de cómo lleva el jiu-jitsu Galvao, la persona que es y la disciplina que tiene, es porque, bueno, nosotros también somos parte de Atos, ¿no? Como Almeida. Así que 100% Galvao. Igual me encanta cómo pelea Gordon Ryan. De hecho, veo siempre sus peleas, incluso tengo instruccionales de él, pero le voy a Galvao. Ojalá que se dé la pelea lo antes posible y verlo campeón a Galvao. Y así, de repente, una buena retirada, ¿no?
No, pues sería una retirada histórica, sería como
Histórica.
película de Rocky esto,
Sí,
si
sí.
si le gana. Entonces, pues
Sí.
bueno, ya veremos qué sucede con el tiempo. Pues Tano, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, nos vemos a la siguiente. Ojalá nos puedas acompañar en un siguiente episodio pronto.
Gracias a ti, César, y sí, de todas maneras, me avisas y ahí estoy presente. Gracias en verdad por la invitación y por la oportunidad.
Gracias a ti.
Suffer, 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 suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.